acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos. ¿Sí me oigo? ¿Sí me oigo? Aquí estamos en el acordeón. En Día Lunático, precisamente arreglando las antenas. Porque ya ve que se arrugan con los descansos de sábado, domingo. Bueno, viernes, sábado, domingo. Como que se flexibilizan de más las antenas y hay que reponer los goznes del cuerpo, los pernos se aflojan, entonces hay que volver a apretar. Lunes, con el rayo de sol a nuestro favor, no se ponga de mal humor, al revés, piense que está en la playa. Obligatorio tanga para todos. Manuel Falcón le da las buenas tardes, vamos a conectar, ya sabe, en clave de sentido. Nos importa encontrarlo en la realidad, nos importa elaborarlo, construirlo mediante el lenguaje, ya sabe, es nuestra característica de Homo sapiens. Aunque hay unos, como dicen, ¿verdad?, que, bueno, vamos, se necesita cultivar el lenguaje. Es nuestra visión del mundo, es nuestra posibilidad de incluso de manera recíproca obtener una respuesta en traducción e interpretación simultánea de los objetos y sujetos de la realidad que nos dejan a la primera de cambio, pues interpretar así nada más. Hay que hacer un esfuerzo y para eso nos ayudan incluso también los conceptos. Hay que leer mucho, soy partidario del libro de papel, tan sabrosos, tan ricos. Precisamente aquí traigo uno, déjenme decirles que esta semana, bueno, antes, son 100 años de López Obrador, no se crean, 100 días de López Obrador. Ya ve que el número 100, por alguna cuestión, yo creo que el sistema métrico decimal, pues cobra características relevantes por cumplir cierto periodo, cierto ciclo. El 100 les atrae mucho, porque igual podría ser 101 días, ¿no? O 100, como los 101 dálmatas. No, son los 100 días del observador. 100. Los hecatónquiros, me acuerdo con esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan los gigantes de 100 manos o 100 brazos, hijos de la tierra Gea y del cielo Urano, que estuvieron combatiendo contra Cronos? Bueno, así como el observador se aventó ya 100 días, acá en el acordeón cumplimos el 9 de marzo, que pues, si se acuerdan, cayó en sábado, 10 años al aire, ¿se imaginan? Ay, se me hizo muy rápido, una década del acordeón se cumplió, arrancamos allá en el piso 12, cómo olvidarlo, en el penthouse. Ahora desierto, solo, sin un alma que pueda ver desde allá todo el panorama de la zona monstruopolitana. Se veía hasta el Cristerolandia del Cardenal Sandoval. Siempre en construcción. Todo aquí está en proceso de construcción. La línea 3 es ya, nos dijeron, una instalación de arte moderno, contemporáneo. Empezamos allá en el piso 12, el 9 de marzo de 2009. Para los amigos y amigas que nos siguen en Ruta Cibernética, si ustedes en falconboy.com, bechico o y, colocan en el buscador el acordeón, les aparece incluso el día en que estaba invitando, los estaba invitando a ustedes a que me escucharan por primera vez ahí en el 9 de marzo de 2009. Ya son 10 años. Bueno, y con calorcito, sabroso. Precisamente esta semana vamos a estar hablando a propósito del calor que tiene sus dioses también en la mitología griega. Hasta estaba viendo la mitología azteca. Huehueteotl, qué buena palabra, ¿verdad? Son de estos desafíos, por ejemplo, para los gringos, imposible de pronunciar. Huehueteotl, el dios del fuego, del calor, del hogar. Es el equivalente, este Huehueteotl, a Vulcano con los romanos o Hefesto. Recordarán que este Vulcano o Hefesto también es, pues, herrero, forja los rayos de Zeus en su, pues, ahí en su, tiene una covacha en el inframundo donde está constantemente sudando, pero a la gota gorda, para forjar los fierros de los dioses. Y es Vulcano, o para los griegos Hefesto, el que le parte la cabeza por instrucciones de Hermes a Zeus cuando tiene una migraña, y de ahí surge la Minerva, la diosa tapatía por excelencia, diosa virgen, pero inteligentísima, surgió de la cabeza de Zeus. Bueno, y a propósito, digo, de esta ola de calor, vamos a estar hablando esta semana del sudor, del sudor. ¿Qué tal le va usted con el sudor? Sabemos que es un mecanismo fisiológico, ¿verdad?, de las glándulas sudoríperas del cuerpo. Es una, pues, manera de liberar calor para restablecer la temperatura. Pues el cuerpo empieza a liberar. Póngase ahorita en la calle, bajo el rayo del sol, y a ver si no transpira, como dicen, empieza a sudar. Sobre todo de estos pliegues del cuerpo, hablando de los pliegues bizantinos, los pliegues del cuerpo como las axilas, ¿qué tal? O unos, como le dicen, las bisagras, o los sobacos, sobajo, bacos, axilas, ingles, las plantas de los pies, ¿qué tal? Hay unos que le rugen los pies, el cuello, la frente, en fin, el labio superior. Hay gente que, muy curioso, está siempre con gotitas de sudor en el labio superior. O este sudor que, les digo, es natural en tiempos como el clima que estamos en este momento inmersos, y todavía no es verano, se empieza a hiperventilar el cuerpo y ahí les va la gota. Pero cuando, ¿qué pasa cuando se suda, por ejemplo, de las manos? Me ha pasado saludar a gente que parece que siempre está como con la, pues, resbalosa, las manos, siempre le sudan las manos. Hay una, eso se llama hiperhidrosis. Hay una razón, es la transpiración o sudor nervioso del patos, sudor nervioso. Piensen ustedes cuando se han visto en circunstancias de miedo, de vergüenza extrema, de ansiedad, de dolor, un dolor muy agudo. Empieza el cuerpo a sudar, la frente le sudan, las manos. El sudor nervioso tiene ya otra característica diferente al meramente fisiológico. Aquí ya hay un factor de la psique que está mandando un mensaje de alerta y empieza uno a transpirar. Recuerdo, ahorita me vino a la mente la primera ocasión en que me paré frente a un público en un auditorio bien chiquillo en la primaria para declamar. ¡Ay! Yo sentía que sudaba abajo del traía tacuchito con corbatita, y uno siente que por la espalda se le resbala el mello y la vergüenza. Me irá a salir bien, mirar que me están viendo. Bueno, uno se siente ónfalos del ombligo del universo. Ese tipo de sudor, vamos a estar comentando cómo tiene toda una cultura alrededor de eso. Por supuesto que hay sudor que se provoca por placer, la playa, bueno, el sexo, ¿verdad? Pero la playa, cuando uno va ahí, pues, ¿cuántas fotos no ha visto usted en Instagram o en Facebook, ¿no? Ay, ya le surge trepar, que fui a la playa. O saunas, estos vapores, saunas, temazcales. ¿Qué tal los gimnasios? Gimnasio, la palabra gimnos, griego, desnudo. Bueno, estos son como escenarios artificiales creados por el hombre para sudar. Para si son vacaciones, quiero aflojar y quiero sudar a todo lo que dé. Y para las chavas les encanta esto de dorarse como frito al sol, ponerse moreno. Muy bien se ven, por cierto, sí, muy bien. Es ya algo creado, como un escenario creado. Precisamente les decía, hay un libro, bueno, el de, por supuesto, Patrick Susskind, ¿se acuerdan? Patrick Susskind tiene varios libros que les recomiendo, todo lo de Patrick Susskind. El perfume, que también lo convirtieron en película. Ahorita se me fue el director alemán. Y también el libro lo traigo aquí, ahorita lo voy a decir, te digo que ponga la fotografía ahí en la página. Alain Corbin, el perfume o el miasma, el olfato y lo imaginario social. ¿Vieron qué bueno está? Digo, son de los que me pican la curiosidad. El olfato y lo imaginario social. De eso vamos a estar hablando, porque si uno expande la idea del sudor a toda la zona metropolitana, es una de las características del estrés que acarrea ser urbanosaurio. Anda uno manejando a la ofensiva, ya caliente, ya uno con el sudor en la frente, y cuidado, se me crucen, porque ahí voy. Y eso en el tráfico, ya también los peatones, los camiones, bueno. Y entonces este, pues, perfume, ¿verdad?, o miasma, vamos a ver cómo todos los sistemas higiénicos de las ciudades han tenido, tienen su historia para combatir los malos olores en la calle. La basura, no se diga el drenaje, todo eso, son eventos, digo, artefactos extraordinarios del ser humano. La creación del toilet, uff, bueno, vamos a un... Ay, déjeme decirle, tenemos pase doble para nuestros amigos, amigas. El violín gitano, música en el Paraninfo, dúo Peña Sommer, con doble M, como verano, ¿verdad? Nada más que lo escono. Dúo Peña Sommer, el violín gitano, violín y piano, viernes 15 de marzo, quincena, a las 8:30 p.m. en el Paraninfo, Enrique Díaz de León. Pase doble, ñovio, ñovio, para nuestros amigos que marquen aquí al teléfono 31-34-22-22, tres orejas, una en el brazo, 12801-12802 y 12803. Hay WhatsApp, 33-20-5-3-6-9-7-5 y la página de Facebook. Ahí se... ¿Ahí está el libro? Sale. Ya lo puede ver usted, Dalán Corban, el perfume o el miasma. Vamos a un corte y continuamos. Bien, continuamos aquí en el acordeón, en Día Lunático, con el sol, Apolo en su carro de oro y sus caballos dorados a todo lo que dan sobre la zona metropolitana, pasando por encima de todas las torres. Ya es una plaga de torres en toda la zona metropolitana. Que hablando de construcciones, ahora con esto de los 100 días, 100 del presidente, viene una, vea usted en la página primera frontal de Reforma, colocan una, pues, secuencia de todos estos mañaneros, ¿verdad?, que ha tenido ya famosísimos del Observador, y en una viene, bueno, aparece incluso, si hasta Carlos Slim, quiere decir que los empresarios están en paz, entonces está, bueno, toda la comitiva de empresarios acoplados, no hay problema. Pero aquí aparece uno que dice: reclaman incumplimiento en obras públicas. Y aparece la línea 3. Y ese es el periódico nacional. La línea 3 del tren ligero. Ya no fue ligero, ya fue bien pesado. Y eso que le podían añadir ahí en incumplimiento en obras públicas. ¿Qué tal la Villa Patoamericana? ¿Qué hicieron por fin finalmente con la Villa Patoamericana? Andaba ofreciendo el alcalde de Zapopan, Pablo Lemos, al CONACYT, pero el CONACYT llegó la directora actual, y qué tal, híjole, con su gente, su cuñado, su marido, y con recortes por todos lados en CONACYT, tan la Villa Patoamericana para el CONACYT. Luego, ¿qué tal los arcos del milenio? Faltan 2, de los 6 que yo tenía, se quedaron 4, porque se acabó el presupuesto. Esos son para los panistas, es el símbolo panista. Faltan 2 ya y se terminan aquellos, pues, supongo yo, cuando se cumple el milenio. Pero hay obras en la zona metropolitana, usted puede enumerar más todavía, que están, pues, verdaderamente como instalación de obra de arte contemporáneo. Esta que recuerdo, les entonces encargado de los trabajos, cuando se arrancaba el sexenio con un triunfalismo extraordinario, por un lado Peña Nieto con el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Dónde está el nuevo aeropuerto? Allá en Lago Texcoco, hasta ahí llegó. Y decía, no, pues es que terminando el su aeropuerto, termino yo la línea 3, me dijo el gobernador. Pues mire, montan el aeropuerto y la línea 3. Bueno, les decía, vamos a estar hablando de estos calores de la grilla. De verdad, se acalora la gente con la grilla también. Díganlo, si no, el calentamiento global de las redes sociales. Calientes todos en las redes. Un tono histérico permanente. Como que no les sabe si aquello es razonado y sereno. No tiene que ser una prendezón tremenda de fuego en las redes. Para que la sepa, es como una especie de montaña rusa de las emociones. Para, por cierto, quien me quieran seguir en el rubro de mis caricaturas políticas, está la cuenta de Twitter, @FalconBoy, BOY, todo pegado, @FalconBoy. Bueno, les decía que vamos a estar hablando a propósito del calorón del sudor, de este, pues esta emanación del cuerpo, este producto de nuestro cuerpo humano que tiene muchos sentidos, pero uno de ellos es psicológico, es más allá de lo fisiológico, es el sudor emocional. Y bueno, por ahí, de ahí tomamos el hilo y nos vamos también a lo macro, que sería la sociedad, una sociedad que suda, o una sociedad que no suda. Es peligrosísimo no sudar, ¿eh? Yo recuerdo a un amigo que vino de paso, no creo que me esté escuchando, ya fue muchos años, se llama Polo. No sudaba, lo metía yo al vapor y al sauna y no sudaba. Pero también había una cuestión psicológica, era tan cerrado en sí mismo y tan, venía tan asustado de la dictadura de Pinochet, que no se daba permiso de relajarse. Entonces era una tensión, creo que bloqueaba hasta las glándulas sudoríparas con la mente. Como Uri Geller, ¿se acuerda que doblaba cucharas? Este tapaba las glándulas sudoríparas, no sudaba. Hay sociedades que no sudan, quiere decir que están contenidas, están tensas. Si uno suda, pues la gota gorda, pues está uno constantemente arrojando al medio ambiente olores de todo tipo. Y es el libro que les digo que se colocó ya, creo, en la página del acordeón. Les leo cómo conectaremos esto también de lo individual a lo social. En el preámbulo, Alain Corbán, este es sugerente autor, ¿verdad?, que relaciona el perfume en un extremo y el miasma o los malos olores en el otro. Dice, la idea de consagrar un libro a la historia de la percepción olfativa no fue sugerida por la lectura de Memorias de Jean-Noël Hallé, miembro de la Sociedad Real de Medicina bajo el antiguo régimen. En Francia, cuando dicen antiguo régimen, ancien régime, se refieren a las épocas gloriosas del pasado francés, el siglo XVII, siglo XVIII, XIX. Bueno, dice, y primer titular de la Cátedra de Higiene Pública en París en 1794. Infatigable oteador de los miasmas nauseabundos de la calle, Jean-Noël Hallé, es Hallé o Hallé en francés, doble L, como allí en español sería como encontré allí, dirige la batalla de la desodorización de la vía pública. El 14 de febrero de 1790, delegado por sus colegas, recorre las riberas del Sena para inquirir acerca de sus pestilencias y proceder a una verdadera agrimensura, la medida olfativa, una agrimensura olfativa de las dos márgenes del río. Bueno, aquí empieza él a registrar pues todas las fuentes de olor. Dicen por eso que, claro, es leyenda popular. Los franceses son en general narizones. Piénselo, tienen una gran nariz los franceses, porque tienen un gran olfato. Un balde de ahí son los perfumes más famosos. Cuando uno dice incluso, híjole, sé que es dicho popular, no creo que todos, ¿verdad? Pero es el dicho popular siempre generaliza. Me voy a echar un bañito francés. Quiere decir que no que se va uno a bañar con agua y jabón, sino con perfume. Uy, me acuerdo ahorita, en fin, muchas personas que recurren al bañito francés para, les da flojera el baño. Precisamente este Jean-Noël Hallé, miembro de la Sociedad Real de Medicina y encargado, delegado de la desodorización de la vía pública, descubre que hay muchísimas fuentes, tiene un olfato tremendo como el del personaje del perfume, la novela esta de Patrick Susskind, extraordinaria novela. Puede distinguir desde distancias increíbles un basurero, aquí dice que bueno, en el río, por ejemplo, un cadáver en el río, todos los malos olores, como en la época antigua medieval, la gente echaba la basura de las casas, imagínense, todo con agua y demás sucio, a la calle, y luego pasaban carromatos pues a levantar todo lo que aventaban a la calle, pero no había, y lo iban a depositar en algún lugar, pero no había drenaje, no había sistema de, digamos, lugares donde colocar la basura. Ay, bueno, que ocurre también acá a veces en Guadalajara y Zapopan, no encuentran un bote de basura, pero no había un sistema, vamos, de reciclado de los productos nauseabundos, entonces era tremendo. Y es cuando se, imagínense los hospitales, aquí también estoy leyendo, en el hospital el profesor Jalé analiza y define con precisión el olor de cada una de las especies mórbidas. Sabe distinguir el ambiente olfativo de las salas donde se amontonan hombres, mujeres y niños. En Bicéter anota de paso el olor insípido de la gente pobre. Ay, porque hay un capítulo dedicado aquí, el olor por clases, el olor de los pobres, que según esto es el que detectan los perros, que empiezan a ladrar cuando ven a alguien pues andrajoso y sin bañarse varios días, los perros brincan, tienen un olfato tremendo. Los gatos dicen, pero pues qué caso tienen, mejor pásale un jabón. Esta podría ser la emanación colectiva de los sudores en una sociedad como la nuestra, en donde si no funciona el CIAPA, piénselo, un sistema intermunicipal de alcantarillado y agua potable, debiese tener como bien aceitaditas todas las tuberías, infra tuberías del subterráneo de la zona metropolitana, para que no padeciéramos, entre otras cosas, las inundaciones, ¿verdad? Que están las lagunas de mosquitos en tiempo de calor. Y entre otras cosas, pues también el olor de drenaje, que hay temporadas de calor en donde emana por todos lados el olor al drenaje y empieza aquella también ciclo de pues malos olores, el miasma que dice aquí este libro, que urge a deodorizar. Recuerdo ahorita, me vino rápido una caricatura que elaboré precisamente cuando se propusieron evitar los malos olores. Todo el mundo se quejaba a la altura del mercado San Juan de Dios, que era imposible el mal olor de los drenajes alrededor de San Juan de Dios, sobre todo por la calzada Independencia, y se decidieron a colocar un sifón invertido, el céspol que le llaman abajo de los lavabos. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón de sudor.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en lunes 11 de marzo, que por cierto leo que está dedicado desde 2004 por el decretado pues por el Parlamento Europeo como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Ay, aquí yo recuerdo inmediatamente a los caricaturistas, a los 12 caricaturistas que mataron a estos dos pelados por haber caricaturizado a Mahoma. No sé si recuerdan ustedes esa imagen. Mahoma en... Uy, bueno, los franceses tienen instaurado el derecho a la blasfemia. Y es, pues, correlativo, vamos a decir, se corresponde con una censura total en la religión musulmana de poner en imágenes, pues, sus creencias. Hay la noción de que la conciencia humana es tan pequeña, tan ínfima, tan insignificante en relación con la imagen de Dios, que no podemos ni siquiera intuir cómo es Dios. Entonces es imposible dibujarlo o pintarlo, ya no se diga caricaturizarlo, ¿verdad? Pero en la cultura occidental corrimos por otros, por fortuna, por otras vías intelectuales como las del Vaticano en Roma, que cardenales y papas muy afectos al arte y la pintura y la escultura, pues véanse el Vaticano, es una obra de arte completa. La ciudad favoreció con el mecenazgo de muchísimos pintores famosísimos hoy en día, el puro Miguel Ángel con la Capilla Sixtina. En cambio, pues no se corresponde con... Sí está la Alhambra y están muchos alcázares, ¿verdad? De Sevilla, qué tal, de los musulmanes, pero no, comparado con el arte occidental, de las imágenes simbólicas, en fin, está muy atrás. Pero estos caricaturistas dibujaron con el cuerpo de perro, con la cara de Mahoma y el cuerpo de perro, que para los musulmanes el peor insulto es perro infiel. Porque según esto, en el Corán, Mahoma despreció a los perros y favoreció a los gatos. Mahoma tenía gatos. Entonces está penadísimo que, por ejemplo, un perro se introduzca en un pues una mezquita o en un templo musulmán. Uy, no, prohibidísimo. Y el insulto, recuerda aquella escena en donde le avientan un zapato a ¿se acuerda? A Bush, a George Bush, hijo, que está de visita en Irak, sorpresa, en un búnker. Y uno de los periodistas que se coló como, pues era, después se vieron, activista de Al Qaeda, se cuela y le avienta un zapato, que también la señal de un zapato es lo peor que puede ocurrir, porque quiere decir que se le está tirando a un perro. Y el perro le gritó eso exactamente a George Bush, le dijo: perro infiel. Para la visión de la teoría de la conspiración de los musulmanes, es del canal de televisión Al Jazeera, ¿qué tal? Es Occidente culpable de todos los males habidos por haber en el mundo. Es Satanás, el sistema de Occidente. Y pues nada más vean la pura comparación entre la cultura respecto de las mujeres y se darán cuenta que ahorita con este calor en minifalda, en shorts, allá todas tapadas de negro y nada más se puede ver la pura mirada para que sepan por dónde andan. Bueno, todo esto para decir que hoy es Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y me acordé de esos caricaturistas que habría que, pensándolo bien, nosotros los caricaturistas, dedicar un día para ellos. Esa fecha terrible, son como víctimas de esa intolerancia religiosa terrible que ya se exporta en Europa de los países árabes. Bueno, les decía que vamos a también a rifar un pase doble para el violín gitano dúo Peña Sommer, violín y piano, para el viernes 15 de marzo a las 8:30 de la noche en el Paraninfo Enrique Díaz de León. ¿En el para qué? En el Paraninfo Enrique Díaz de León. Usted nos puede llamar y lo sorteamos al final. Bueno, le comentaba que hablando ahora de los tiempos de calores y a propósito de, ¿verdad? Por supuesto que hay países más expuestos al calor que otros, ¿verdad? Se me decía uno, por ejemplo, los que viven en las costas. Ay, ¿qué tal ahora en Puerto Vallarta? Propósito, digo, no quiero yo alentar rumores ni nada, es creo un informe técnico de que se tronó ahí el drenaje de Puerto Vallarta y se fue sobre las playas, terrible. Hecho, pues, un desastre ecológico. Según anuncian, pues, están a todo lo que dan para reparar el daño, porque ya vienen las vacaciones de Semana Santa, van a llegar los Spring Breakers. ¿Qué tal? Bueno, no, hasta el verano, ¿verdad? Sí, hablando de los olores, sudores y calores del cuerpo y escenarios para el sudor como las playas, pues eso está ocurriendo en Puerto Vallarta. Decía yo, la cultura de la costa es muy diferente de la cultura del pavimento, del centro, del terraplén, de los que estamos en el interior de la provincia. Recuerden que así dicen los chilangos, es del interior de la provincia, a los que están pegados a las Golfo de México. ¿Qué tal ahora las Islas Marías? Ya las dejaron vacías, las van a hacer turísticas. Allá en pues la península de Yucatán, está Cancún y Cozumel, todas esas playas bellísimas. La gente que vive ahí, pues, por supuesto que tiene otro tipo de cultura que la gente que está metida en el caos urbano, por ejemplo, en la Ciudad de México o aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y se crea una cultura del cuerpo muy diferente que la nuestra. Ahí también estás, por supuesto, las islas del Caribe, pues ya podrán saber ustedes cómo se relaciona el cuerpo con el clima, pues es mucho más relajado y el criterio más amplio. Los cuerpazos de cubanos, puertorriqueños, de las Bahamas, en fin, van de la mano del clima de esos rumbos. Tenemos en la presidencia un tabasqueño, precisamente de costa del Golfo, donde pega las olas del Golfo, y trae la cultura del sudor, no va a parar, anda recorriendo todo el país constantemente, es hiperactivo, es escorpión, y va a sudar la gota gorda porque quiere estar presente en todos lados en persona. Ya veo que vino aquí y prometió que sí se va a acabar la línea 3 en diciembre, vamos a ver si es cierto. Me dijeron que me dejaban la puerta aquí de el enano de los zapatotes verdes. Y también obligó al Faro a darle un abrazo sudoroso al sudoroso Lomelí, Carlos Lomelí, el superdelegado. Se dieron un abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué resultará de ese abrazo? ¿Duelo de barrigas? Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Bueno, estas culturas, pues digo aquí en el libro que estamos comentando, tiene todo un capítulo de cómo... pues la manera en que una sociedad ataque sus olores y sudores y calores y miasmas y todas las sustancias que elimina el cuerpo va a ser el nivel de cultura y desarrollo que tenga. Entonces hay un capítulo que se llama La Sentina, con ese, La Sentina y los olores de la ciudad enferma. Y aquí el personaje que él menciona, el delegado de higiene de París, hace una evaluación para decir qué nivel de toxicidad tiene la París. Y es cuando aparece en tiempos de Napoleón III un gran arquitecto que dice: vamos a remodelar toda, arquitectónicamente, todo París. Y lo dejan verdaderamente como está ahora. Unas avenidas amplísimas, los arcos copiados a los romanos, de los campos elíseos, en fin, toda una noción basada en darle mayor fluidez y quitarle los olores nauseabundos, que era famosa por eso en París. Entonces, hay una relación del cuerpo con la ciudad que se trata aquí. Pero si nos vamos al nivel individual, que les comentaba, este sudor, este estrés, sudor, o el estrés sudado, transpirado. La palabra sudor, por cierto, viene del latín exudor. Exudan las cosas. Incluso lo he escuchado cuando dicen de los sapos, ¿recuerdan? Exudan sustancias psicotrópicas. Hay sapos, por cierto, que acabo de leer un artículo sobre los sapos que exudan sustancias psicotrópicas. O las piedras exudan, también se dice. Y de ahí viene exudor, es algo que sale al exterior del cuerpo. Esta hiperhidrosis palmar, como se llama el sudor en las manos, es muy común, ¿eh? Uno a veces lo cree como pues particular de alguien que genéticamente tiene esa predisposición, pero más bien es en los lugares urbanos de mucho estrés y mucho acelere, la gente empieza a sudar. Es también cuando llama la atención que esté uno platicando con alguien que le está sudando el bigote, ¿verdad? El labio superior, que lo tiene todo perlado de gotitas, y dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay tensión interna que está generando, sobre todo cuando no hay motivos para estar sudando, como ahorita el calor del rayo del sol. Este patos de sudor va motivado, pues les digo, por emociones encontradas. Por ejemplo, la vergüenza o el miedo, o incluso dolor agudo, hacen sudar, ¿no? Y eso es una forma de comunicación también, de mensaje del cuerpo no verbal. cobra especial significación en el acto sexual. Sudar haciendo el amor es otra característica del cuerpo que está liberando todas las sustancias habidas y por haber. Ya no se diga el intercambio de sustancias, ¿verdad? Un buen beso, pues, híjole, ahí te voy con todo. Y ahí no importa si uno suda, ¿eh? Ahí sí se olvida uno de, pues, consideraciones de que tráeme una toalla, ¿no? Pues, prende el ventilador. Hay toda una cultura incluso de, bueno, en términos de las relaciones rituales eróticas, del aceitito, como le llaman, de estar provocando que el cuerpo esté sudando, es como estar dándole realce al cuerpo y el hacerle un honor para sobre, es pensando casi como estas culturas de gimnasio, que se vea la belleza del cuerpo brillante de sudor. Eso era lo que hacían los griegos, se untaban un aceitito de oliva en el cuerpo cuando hacían gimnasia al aire libre, que para ellos era el cuerpo importantísimo. Mente sana en cuerpo sano, tenían el dicho, mente sana in corpore sano. Había que estar constantemente ejercitándolo y por eso tenían esas, bueno, piensen que es una costas también llenas de islas allá en Grecia, bajo el rayo del sol entre las piedras blancas, bellísima Grecia, el Atenas, la vestimenta era pues los hombres en minifalda. Que por cierto, andamos promoviendo una ley. Los pelados para los diputados locales de Movimiento Ciudadano, por favor. Derecho de los hombres a usar minifalda. ¿Cómo es? Sí, está bien. Nos lo traemos. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, lunes 11 de marzo, aquí vamos sobre el mes de Marte. Ya encontré la fecha del asesinato de los caricaturistas de Charlie Hebdo, la revista Charlie Hebdo. El nombre Charlie Hebdo, ¿se acuerdan ustedes de esta? Los que son lectores o fans del cómic y de la caricatura, había, pues, dentro de los que murieron, ¿verdad?, había pues muchos que eran famosos a nivel internacional, ¿verdad? Topor, bueno, Topor ya había una vez, pero aquí dice Cabu Bolinsky, claro, dibujos eróticos, Carb Tiñu. El atentado fue el 7 de enero de 2015 en su sede parisina de Charlie Hebdo. Dos encapuchados asesinaron a 12 personas, además de herir de gravedad a otras 4. Entre los fallecidos estaban además 2 agentes de policía, los de la entrada. Recuerdo haber leído muy bien la crónica y recuerda usted el video que los capta huyendo en un coche después del asesinato. Ya habían sufrido atentados en 2011 con cócteles Molotov, pero por lo mismo habían puesto alta seguridad, pero se aprovecharon de una caricaturista, una mujer que iba a entrar a la revista, y la obligaron a entrar junto con ellos sin avisar a los guardias que debieron haber estado en las cámaras de seguridad. Se llama Charlie Hebdo en francés, fíjense, porque surge el nombre cuando muere Charles de Gaulle, el famoso de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, el altote narizón, muy fácil para la caricatura, Charles de Gaulle, fallece y cambian su nombre, se llamaba la revista Harakiri, a Charlie Hebdo. Hebdo en griego es semana, hebdomadario, por ejemplo, es semanal. En inglés, digo, en español sería semanario Charlie, Charles de Gaulle. Pues es la fecha, 7 de enero, que habría que recordar, de 2015, ocurre este terrible acto de terrorismo, ahora que se están allá en Europa, dedicando un día para las víctimas del terrorismo, pues habría que establecer nosotros el 7 de enero, sobre todo los caricaturistas, el ataque por, a ver, dibujar, atreverse a hacer caricaturas. Ya no dibujo ni siquiera de caricaturas de Mahoma, se la cobraron con la muerte de estos caricaturistas franceses. Bueno, le recuerdo que estamos con los dos pase doble para el violín gitano, Dúo Peña Sommer, si se nota usted, los incluimos al final. Vale la pena, leo aquí que regresa la musical para Ninfo Enrique Díaz de León, los hermanos Roberto y Rodolfo Peña Sommer conforman este dúo de violín y piano con el que presentarán el programa Violín Gitano, que incluye piezas de Pablo de Sarasate, Ravel, Brahms, Henryk Bieniawski y Chopin. Bueno, este es viernes 15 de marzo, 8 y media de la noche, en el para... ¿quién? Para Ninfo, Enrique Díaz de León. Allá enfrente, donde estaba antes el piso 12, ¡ah! ¿Cómo olvidarlo? Bueno, pero acá estamos con el Hernán Los Zapatotes Verdes, no nos rajamos, acordándonos de Huehueteotl, el dios del fuego y el calor y el sudor, de Vulcano, o Hefesto, dios también del fuego y de los metales calientes. Hay que recordar que en las culturas, pues también prehispánicas, la vestimenta era muy ligera, vamos, muy comparado con lo forrado que andamos ahora, y eso que se disminuyó, ¿verdad? Hay una historia de la moda, conseguí dos libros extraordinarios el fin de semana, en donde, pues sí, se ha ido descargando el cuerpo, sobre todo de la mujer, de muchos trapos, y del hombre también. Antes, por ejemplo, tendría uno que andar, aunque estuvieran los calores, de peso, con traje, corbata, sombrero, unos zapatotes bostonianos, siempre como que era el conjunto, abrigo, en fin, las mujeres eran estos vestidos hasta el huesito, la falda hasta el huesito, y tapadas todas con sombrero. También el uso del sombrero en las mujeres era característico. Pues ahora me imagino que es el sombrero para taparse del calor, pero ya así como moda. Hay mucha noción también de la relación entre el cuerpo y el sudor. Hay muchas prendas que pues nos ayudan a mantener el cuerpo fresco. Por eso les digo que vamos a instaurar una ley para... Me ponen por acá que los escoceses ya traen minifalda. Pues sí, pero allá en Escocia, ¿verdad? Que por cierto, qué frío, o sea, debe ser allá trepados en la... Si de por sí Londres, ya las Islas Británicas son frías, húmedas, lluviosas, ahora trepes hasta Escocia. Y en minifalda los pelados, pues híjole, todo se les hace chiquito. Bueno, decíamos que este calor, este sudor, que es una forma de comunicación entre los seres humanos, y nos interesa mucho esta particularidad de, pues, el extremo de llegar a lo odorífico. El sudor huele, y a veces se puede arruinar toda una sesión de relación, de comunicación, conversación, si uno trae verdaderamente un sudor, pues, torrencial, diríamos. Empieza a oler el cuerpo a sudor, como se dice. Para eso se crearon los desodorantes y toda una industria odorífica, ¿verdad?, para contrarrestar los humores del cuerpo. Recuerdo un amigo, gran amigo, que me decía que había que respetar los humores del cuerpo, y que eso de ponerse perfumes y desodorantes, y, en fin, o estos, cuando se pusieron de moda los sprays, ¿se acuerdan?, para echarle al medio ambiente que no olieran. Incluso en algunos lugares, en los baños, ponen botes de spray. No, dicen, es contra la ecología, que la capa de ozono, en fin. Pero había moda, pues, de decir que no, vaya a empezar a oler de otra manera. Y aquí hay, por cierto, en este libro también un capítulo dedicado a los olores sospechosos y la alta sociedad. Es toda una manera de reaccionar con la tecnología de urbana para los malos olores, que nos prevenimos precisamente incluso en las conversaciones, pues, evitar ese sudor. Se crea toda una industria, ¿verdad?, de los perfumes. El perfume, pues, es ya un añadido de la elegancia, de la moda, Hay culturas realmente que ya no pueden sin perfumes. ¿Qué tal? Hay toda una serie de marcas para, yo pienso en los hombres. Ahí está, pues esto como untado, ¿verdad? Como cremas para después de afeitarse, en fin, con odoríficas todas para evitar la acción odorífica de las glándulas sudoríparas. Pero les decía, cuando uno está nervioso, pues se le nota si empieza uno a sudar. Es cierto que la hiperhidrosis palmar, que le suden las manos a una persona, puede ser también por otros motivos, hasta genéticos, ¿verdad? Si alguien tiene esta forma de eliminar su estrés continuamente en las palmas de las manos, puede ser que su padre, su madre, en fin, se va en el árbol genealógico, trae un árbol genealógico sudoroso, vamos, y esa hiperhidrosis palmar sea por cuestiones de herencia. Hay otros que, bueno, en general el cuerpo tiene toda su manifestación no verbal, parecen no sudar nunca, se ven muy frescos todo el tiempo, hay gente que tiene esa particularidad. Pero en general, cuando empiezan las etapas de los calores, empieza esta comunicación también sabrosa entre los sudores y las sustancias, entre las personas. Es por eso que, por ejemplo, cuando uno anda en la playa, que andan todos en traje de baño, pues uno no se asombra ya de la falta de ropa. Alguien en traje de baño en el pleno centro de la ciudad, pues ocasionaría una conmoción, pero en la playa se crea este fenómeno de normalización del desnudo y pues ya no causa mayor asombro, ¿verdad? Claro, digo, los cuerpos bellos siempre serán un escenario, un paisaje superior al paisaje de la playa, pero ya uno normaliza la desnudez del cuerpo y se va precisamente a sudar, a ponerse doradito con el sol en las playas. Y lo mismo ocurre en los gimnasios, estos pelados que se están viendo en los espejos, o las chavas, y ocurre también en los saunas, en los vapores, uno baja totalmente en traje de epidermis a los saunas y los vapores. Que, por cierto, hay toda una cultura en los países de muchísimo frío, de cultura del sauna y cultura del, incluso el baño turco. Hay toda una historia de por qué se llama baño turco, pero ya no me da tiempo. Sí, ya sé, un pase doble, okay. Un pase doble para Miriam Noemí González Casillas. Miriam Noemí, son dos nombres que pueden ir muy bien separados. Miriam Noemí González Casillas se va a ver violín gitano con el dueto Peña Sommer, los hermanos violín y piano, el viernes 15 de marzo a las 8:30 p.m. en el ¿Para quién? Para Ninfo, Enrique Díaz de León. Recuerda un mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.